Hoy está siempre sirviendo en la iglesia, pero también ayudando en las cárceles a los presos, yendo allá para visitar donde en lo que puede. Hay tantos allá ahorita y especialmente en este sistema ahorita actual hay miles y miles de que están en la cárcel y otros muertos. Sigamos orando por esta situación allá. Pero en medio de ese ambiente todavía hay pastores allá en Nicaragua, hermanos. Todavía hay personas sirviendo al Señor y están allí predicando el Evangelio, no sin pagar un precio, pero ahí están. Y el hermano es uno de ellos. Así es que oigamos, el hermano trae un corto mensaje en esta noche y unas palabras de saludo y agradecimiento. Adelante, hermano. No sé si esto está trabajando ya. Vamos a ver si está o no. Ok.
Sí, o sí.
Ya, ya está.
Muy bien, hermanos. Es una bendición para mí que Dios me haya permitido regresar a este país y a esta iglesia después de 6 años de haberle visitado aquí y de haberme ausentado. Hoy el Señor me permite regresar para ser de bendición a ustedes y para ser bendecido también, hermanos, por ustedes. En 1981 conocí al hermano Saldaña. Allá está sentado. Me dijo la esposa: no le pida que se ponga de pie porque ya está muy cansado. Ella está muy activa. Yo, al menos a como me saludó a mí, me dio ganas de seguir viviendo. Pero me acerqué al hermano Saldaña y le di un abrazo y un saludo de amor cristiano. Y él se convirtió en mi promotor, porque llamó a una y a otra y a otra y a otra. Mire, hermano Boneri es hermano del pastor. Y yo le dije a una alegre señora que está aquí, le dije: yo soy como el papá del pastor. Y dijo ella: no puede ser. Me refiero a la señora Olivia, de 80 años, 86, 86. Yo quería que me daba, le iba a dar un premio porque le estaba quitando, pero no. Aceptó 2 veces a Cristo, 1 a 10 años con su mamacita, y la otra a los 20 años en una campaña. O se salva por la primera o por la segunda. Pero ella se aseguró que tenía que entregarse a Cristo. Tiene 1 año y medio de estar en esta iglesia. Y si no se muere pronto, va a ser una revolución grande en esta iglesia, esta hermana. Porque tiene la pasión por las almas, igual que la hermana que nos dio el testimonio de la obra misionera, sobre el sobrino, hermana, que está en Dallas, que no puede entrar a Nicaragua. Deme el detalle de su dirección más tarde. Yo sé cómo lograr que él entre y trabaje allá. Hermanos, la situación es muy difícil en Nicaragua. ¿Y para qué gastar tiempo en dar detalles del sufrimiento que estamos viviendo como pueblo? Si ustedes lo ven por la televisión todos los días o por los teléfonos esos chismosos que todos lo dicen, ustedes saben más que yo de lo que está pasando. Pues, hermanos, quiero agradecerles su ayuda económica que por muchos años me han dado, y no guardo memoria de algún mes que no me haya llegado. Y si hubiera ese mes pendiente, lo cobraría ahora. Pero no lo puedo hacer porque sí han sido fieles ustedes, hermanos, en la ayuda que me han ofrecido. Y quiero agradecerles mucho y bastante, porque sobre todo, hermanos, en estos tiempos de crisis que hemos vivido, cuando empezó la lucha ideológica, las barricadas en las calles, los palos caídos a media calle para que no pase más nadie, cosas así, eran hermanos centenares, tal vez miles de barricadas. No se podía salir, no se podía caminar, no se podía ir a la iglesia. Teníamos un culto de las 4:30 de la mañana a las 6:30 de la mañana. Lo tuvimos que suspender porque no se podía pasar con ningún vehículo y la gente me llamó y me dijo, pastor, ya no venga a llevarnos. Sí, aquí en la puerta de la casa tenemos una barricada, en la calle siguiente otra, eso está arruinado, mejor no venga. Hermano, el resultado en ese momento fue crítico. La gente dejó de llegar a la iglesia. No podían llegar, no pasaban los buses, no pasaban los taxis, no pasaban los vehículos particulares. Era difícil ir a pie. De tal manera que la iglesia se vino al suelo por la falta de asistencia de la gente y lógicamente por la falta de ofrendas y diezmos, porque qué bueno sería que cuando no tenemos chance de ir a la iglesia, guardemos el diezmo y la ofrenda para reponerla, pero nadie hace eso. Se gastan todo lo que es del Señor y si más le da, más se lo gastan también. De tal manera que en ese tiempo difícil, que no ha pasado mucho que se diga, estamos todavía en él, pero su ayuda ha sido de bendición. Y quiero que sepan que de todas las iglesias que conozco de Estados Unidos, la única que ha sido fiel en esa cooperación son ustedes. Más nadie. Bien, entremos al pasaje de Marcos capítulo 2. Vamos a hablar del tema problemas y soluciones. Si ustedes tienen problemas, estoy seguro que los tienen. Hoy les voy a decir la manera como se pueden solucionar, por difíciles que parezcan. Marcos 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Esa es la ciudad. Pregunta, ¿por qué esa aclaración? Después de algunos días, leo de nuevo, entró Jesús otra vez en Capernaum. La frase otra vez, ¿qué nos indica? Que ya había entrado. Si ustedes son mexicanos la gran parte y son inteligentes más que mi abuelita, indica que ya había entrado a esa ciudad. Pues bien, después de algunos días, un prisionero en la cárcel Modelo que tiene como 18,000 presos, con los cuales yo trato de hablar y de orientar espiritualmente, tengo con ellos un sábado al mes, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Todos son obreros que se están capacitando para predicar a los otros presos en las distintas galerías en donde ellos están metidos. Aquel prisionero me dijo, pastor, ¿y por qué dice después de algunos días? Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. ¿Cuáles días? ¿Cuál es la razón por qué hice después de algunos días? Entonces le guié al capítulo 45 del capítulo 1, el versículo 45, o sea, arribita del 2:1. Pero ido él, ese es Jesús, ese él es Jesús, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. ¿En cuál ciudad? De Capernaum. sino que se quedaba fuera, en los lugares desiertos. Y venía a él, y venían a él de todas partes. ¿Qué fue lo que produjo este cambio? Ya ahora Jesús no puede entrar libre a Capernaum. Tiene problemas. Y el Señor tuvo que buscar un lugar secreto donde estarse, y de alguna manera se regó la noticia de que ya no estaba en Capernaum, pero estaba allí, en algún lugar secreto. Se quedaba fuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. El responsable de este problemita, de la dificultad de Jesús para entrar a Capernaum libremente, es un desobediente. Un desobediente que, aunque recibió una gran bendición de Dios, no supo obedecer lo que el Señor le dijo. Vean el versículo 40 del capítulo 1. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel cuerpo y quedó limpio. Entonces le encargó al que fue sanado rigurosamente y le pidió y le despidió. Luego, y le dijo: mira, mira, no digas a nadie nada. ¿Quién es nadie? Nadie es todos. Nadie es ninguno. No digas a ninguna persona que yo te sané. No lo comentes con nadie. Guarda silencio. Guárdame el secreto. Pero preséntate. Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgarlo, el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares desiertos, y la gente venía a él de todas partes. Bueno, ¿qué podemos aprender? Podemos aprender que muchas veces, aún recibiendo bendición, misericordia, sanidad, protección, provisión de Dios, no somos capaces de obedecer lo que el Señor nos manda. Él tenía el deber de quedarse callado. Hay que me vean, que ya me sané, estoy sano. Si el Señor hubiese querido publicidad, le hubiese dicho: anda por todas las calles y por todos los pueblos y aldeas y testifica que yo te sané. Pero el Señor no quería eso. Él quería probar la obediencia de este hombre, la gratitud de este hombre. Y pronto el Señor descubrió que el Señor este hombre, ni supo agradecer, ni supo obedecer lo que el Señor le dijo. Aplicación. A veces somos como el leproso. Recibimos la bendición de Dios, la sanidad, la protección, la provisión, la guianza, pero nos quedamos callados. Eso es un error que podemos estar cometiendo en cualquier momento nosotros, hermanos. A ver si yo digo en la iglesia, si hay alguien que tiene una palabra de agradecimiento por el Señor, que pase al frente y use 2, 3 minutos. No venga a contar cuentos de Pancho Madrigal aquí o de Pancho Villa. No, no, no. Rapidito. Mire la gente como que se está clavada con clavo de 5/4. Como que si no pueden levantarse. Por fin se levanta una viejita que por lo general es la que siempre se levanta. La que siempre se levanta. Ay, hermanos. La Biblia dice, sed agradecidos. Pero la gratitud empieza con la obediencia. El Señor se hubiera sentido muy feliz que este hombre, después de presentar su ofrenda que Moisés mandó, se quedara tranquilo y que la gente lo viera. Y ahí, y bueno, no sos el leproso. Era. Pero ya estoy sanado. Pero por el testimonio de él, muchas gentes en Capernaum perdieron la bendición de la presencia del Señor, porque él ya no entraba libremente, porque tenía miedo por la propaganda que el hombre le había hecho, no obedeciendo lo que él le dijo. Bueno, sigo. Y se oyó que estaba en casa. Cuando por fin se decidió a entrar, agarró valor. Se corrió la bola de que Jesús, la noticia de que Jesús estaba en casa. Seguramente en alguna familia que lo recibía, porque él nunca tuvo casa propia. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una apertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, discutían en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que pensaban así, que cavilaban así, de esta manera, dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pregunto, ¿qué es más fácil? Yo le digo a cualquiera: tus pecados te los perdono, y es que me importa que no se los perdone. Es el problema de él. Es mucho más fácil decir: tus pecados te son perdonados. Porque eso es algo privado, oculto, misterioso, que yo no tengo exactamente que estar seguro que se logró o no se logró. Pero como se lo dije, pues así que se quede. Pues ahora, le dice el Señor, para que veas y para que entiendas, digo a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti, paralítico, te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ese sí tenía casa. Jesús no tenía casa. El paralítico le ganaba económicamente, socialmente, en ese sentido. Este tenía casa. Jesús no. Entonces él, el paralítico, se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Hermanos, este pasaje nos invita a ser tan persistentes en la búsqueda de Dios, en la fe en Dios, en el seguimiento al Señor, hasta que lleguemos a comprobar cosas que solo Dios las puede hacer y demostrarnos que Él es fiel y poderoso. La Biblia dice, porque el justo por la fe vivirá. Pero muchas veces nos acostumbramos a vivir más por lo que tenemos, por los dólares, por los córdobas, por la empresa, por el salario, que por fe. En este tiempo de crisis que ustedes conocen ya, hermanos, Dios me ha cumplido a mí. Ha habido muchísimos domingos que la gente llega, pero pobres, pobres. Hay más de 4.000, 5.000 empleados en Managua que han perdido su trabajo. Bye. Una hermana que trabaja en una empresa que se llama Casapelas, ella es la jefa de personal, se llama Patricia, llegó una vez y mojó una servilleta y otra y otra y otra y yo ya no sabía qué hacer, ahora que le doy, Dios mío, un calcetín, algo así, porque ya le di el pañuelo, ya le di el otro, ahora una servilleta y sigue echando lágrimas, que le doy. Por fin me dijo, pastor, yo quiero hablar. Sí, pasa. Dijo Patricia. Mi hermano dijo, yo salí de mi casa llorando, he manejado mi carro llorando, entré aquí al culto llorando y voy a seguir llorando porque mi corazón me duele bastante. Porque ayer sábado me tocó entregar 360 cartas de despido a trabajadores de la empresa. Y dijo, y gracias a Dios que a mí no me han tocado, pero nadie me asegura que no me van a tocar también. Hermanos, cuando en una familia en Nicaragua uno pierde el trabajo, la tristeza llega, el llanto, el dolor. Pues bien, todas esas familias, todos esos domingos, que no he recibido ni un peso, no ni un dólar, no, ni un córdoba, nada. Porque un dólar ahora son 32 córdobas. Pero ni uno de esos córdobas recibí estos domingos de guerra, de problemas. ¿Y saben qué me faltó? Nada. Nada. Dios proveyó. Hice mi trabajo normal. Yo gasto diariamente 3 galones de gasolina en mi trabajo. Aparte de ir a la cárcel modelo, donde hay 18.000 presos, voy cada semana 2 días a la Universidad de Managua, una universidad que tiene 18.000 estudiantes. Y mi trabajo es hablar con todos los que son malos estudiantes, con todos los que han deportado a Estados Unidos, pintados aquí, por aquí, por aquí, porque hay las canillas, parecen locos. ¿Cómo se llaman eso? Si ustedes lo practican, ¿cómo no lo van a saber? Aquí hay muchos que yo he visto en este pueblo y en Estados Unidos, cantidades, tatuados por todos lados y hasta cristianos. No, aquí no, porque se los tapan. Pues el rector me dijo, mira, me dijo, estos muchachos, ellos son delincuentes. Los deportaron por maleantes. Pero me dijo, quiero que me ayudes a rescatar sus vidas. Y me nombró consejero o capellán por puro cariño, porque nada me paga. Pues sí, es la verdad. Pero sí, cuando vamos a tener la campaña, que el hermano Noé llega, ahí metemos en el gimnasio 6.000 gentes, con luz, con asientos, con servicios higiénicos disponibles, sin pagar un centavo. Gratis. Entonces, yo veo la obra ganando ventaja. Pues, hermanos, Dios es fiel. Para mí, la más grande característica que Dios tiene es su fidelidad. No hay nadie como Dios. El paralítico, hermanos, no tenía culpa de ser paralítico. Dios le permitió nacer así, según Éxodo 4:11. La condición del paralítico era triste. No se sabe nada de sus padres, ni de su familia, posiblemente era soltero, también posiblemente era muy pobre, quizá tenía algunas enfermedades, no se sabe quién lo cuidaba, quién lo aseaba, quién le tendía su ropa. Seguramente que su vida era triste y posiblemente era un hombre solitario, enfermo y necesitado. Cuando tuvo la oportunidad de oír que Jesús estaba allí en la ciudad, quizá él hizo un esfuerzo grande por poder llegar, pero la multitud que estaba en la puerta de la casa donde Jesús estaba enseñando no le permitía, dice la Biblia, acercarse ni siquiera a la casa. Entonces surgieron 4 hombres. Cada uno agarró una esquina de la cama o de la silla y lo llevaron adelante. Y encontraron un problema. No era posible entrar recto por la puerta. Entonces crearon imaginación, inventaron, buscaron solución. Por eso estamos hablando de problemas y soluciones. Decidieron treparse al techo, a abrir un hoyo, yo no sé a quién le pidieron permiso, pero no dice la Biblia. Y luego subieron la camilla y el hombre arriba, y lo metieron, y bajó, y bajó, y bajó, y bajó enfrente de Jesús. Y cuando Jesús le ve, no pierde tiempo. Le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Dice que el Señor dijo eso viendo la fe de ellos. Ellos allí son los cuatro cooperadores, pero también es el propio paralítico. Viendo la fe de ellos cinco, el Señor dijo, voy a hacerle misericordia a este hombre. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El hombre se levantó sano y fuerte y se fue a su casa. Aplicación. Hermanos, hay parálisis física y hay parálisis espirituales. ¿Cuántas veces como creyentes, aunque tenemos buenos brazos, buenas piernas, buena mente, buen cuerpo, buena sanidad para la obra de Dios, estamos muertos? Muertos. Sin motivación, sin deseo, sin gana, sin voluntad, sin ningún poquito siquiera de vida espiritual. No leemos la Biblia rigurosamente, no oramos fielmente, muchas veces no aprendemos lo que se nos predica, nos pasa como San Antonio. Decía una abuela mía que ella cuando era católica le rogaba y le rogaba y le rogaba al tal San Antonio y nunca le respondió. Entonces un día ella fue al templo y se le acercó y le vio la oreja. Aquí miraba y allá miraba también. El tal San Antonio tiene un hoyo aquí que pasa por aquí. Por eso se sale el refrán, por uno un oído le entra y por otro le sale. A veces, hermanos, nuestro comportamiento cristiano es así, inmaduro. Bueno, el tiempo se me está terminando, pero quisiera terminar haciendo una oración por aquellos de ustedes que quieran en esta noche decirle, Señor, sana mi parálisis espiritual. Yo quiero orar únicamente por los que se quieren poner de pie. Los que no quieren ponerse de pie, quédense sentaditos, no se preocupen. De todas maneras, no voy a orar por ustedes. Yo voy a orar por los que estén dispuestos a decirle al Señor. Oremos. Padre nuestro, he aquí, Señor, esta congregación a la que le he dado tu palabra. Y le he hecho sentir, Padre, que así como aquel paralítico era impotente, era incapaz, era inservible, muchas veces como cristianos tenemos paralíticos también. Tenemos parálisis en nuestra vida, en nuestro sentimiento, en nuestro corazón, en nuestra voluntad, en nuestra economía, en todo lo que tú nos das. Muchas veces, Señor, no lo sabemos usar. El conocimiento, la oportunidad, el tiempo, el dinero. Perdónanos por esa falta, Señor, y líbranos de esa experiencia. Te lo suplico y te lo ruego en particular por los que están en pie, buscando tu gracia y tu ayuda. Por Cristo oramos. Amén. Gracias, hermanos.
Gracias, pastor. Hemos recibido...